Qué bonito que se puso el campeonato peruano. Un gran saludo para todos. Bienvenidos a este podcast. Hay 6 equipos, por lo menos, con opciones claras de ganar el torneo Apertura, fase 1, en el fútbol peruano. Y no están los habituales candidatos. Podrían llegar, sí, sobre el final de la fiesta. Pero por ahora, mandan los provincianos en un torneo en donde el que pestañea se va. Arrancamos este podcast. Bienvenidos.
Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Ozores, exclusivo de Footbox.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo, una gran semana. Espero que lo disfruten, la verdad que es una semana futbolera, porque los equipos peruanos vuelven a salir a la competencia internacional, en este caso la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana, ¿no? Con los encuentros de Alianza Lima ante Fortaleza. Cristal este martes visita Córdoba para enfrentar a Talleres en un partido decisivo para Sporting Cristal. Y por su parte en la Sudamericana, Melgar va a recibir a Racing. Y también Ayacucho visita al equipo de Everton de Chile, insisto, en una semana que tengo la sensación podría ser un poco más beneficiosa para los clubes peruanos. El arranque fue durísimo, pero ahora los rivales son equipos más terrenales, son equipos a los que se les puede enfrentar de una manera un poco más pareja. Esperemos que sea así. Igual estamos siempre con la expectativa, siempre con la ilusión, porque hay definitivamente en nuestro pueblo futbolero esa expectativa de que los equipos compitan a nivel internacional. Ojalá y sea así. Estamos más en ese deseo que tal vez pensando en una realidad, más en una revancha que una situación cotidiana. Pero eso es lo internacional. Los equipos ya están totalmente dispuestos, han viajado, salvo Melgar, que juega en Arequipa contra Racing, los demás salen del país. Y en el ámbito local, justamente, el torneo ha llegado a una etapa en la que ciertamente todo se ha puesto muy, muy parejo. Y yo pienso, yo creo que el campeonato se va a decidir en la última fecha y se va a decidir por lo menos con 3 o 4 candidatos vivos en el último partido. Lo digo porque se ha apretado todo. Vale decir, el empate de Huancayo, la derrota de Cienciano, la derrota de Municipal, que Binacional haya ganado, que Cristal haya ganado, que Melgar también haya ganado, y Sullana también, ajusta la tabla de posiciones de tal manera que entre el primer puesto y el puesto 6 apenas hay 3 puntos de diferencia en estos equipos. Y si uno mira un poquito más atrás, se encuentra con que también la U está metido en la colada y que tiene alguna opción, por supuesto, también Sporting Cristal de apiarse. Queda un partido pendiente, Huancayo contra Alianza, hay equipos que tienen que descansar, otros ya lo hicieron. Por eso digo que donde uno pestañee se le acerca a otro. Y queda la tabla muy pareja ahí con Binacional, con Huancayo, con Alianza Atlético, con Municipal, con Cienciano. Y vienen más atrás pidiendo cancha tanto Melgar como Sporting Cristal, que son equipos preparados para este tipo de competencia. No descartar Alianza incluso, ni a Universitario, que están también muy a la expectativa de lo que puede hacer ya la recta final del campeonato. Va a ser espectacular, ¿eh? Pero hay que darle su mérito a los equipos de provincia, porque están ellos levantando el campeonato. Vale decir, uno revisa la tabla de posiciones y se encuentra con que los equipos protagonistas son los equipos del interior. Salvo Municipal, ahí metido entre ellos, son los que dominan el campeonato peruano. La localidad ha sido muy importante, pero también han ido enredando puntos contra rivales en el papel sencillo. Huancayo no supo ganarle a San Martín, que es uno de los últimos de la tabla y que tiene un plantel muy joven. Entonces ahí Huancayo ha dejado pasar una oportunidad que, quién te dice, pueda pesarle más adelante en los momentos decisivos del campeonato. Muni ha perdido contra Melgar y contra Cristal, que son en el papel equipos superiores, pero ahora Muni le toca descansar, ahí no va a sumar y cuando vuelva va a tener que ganar o ganar, porque ya el campeonato o los líderes o los equipos de arriba le van a sacar 3 o 4 puntos, ya se queda sin mayor margen de error. Está lindo, la verdad, lo que viene del campeonato del fútbol local. ¿Cómo está Universitario puntualmente? Lo digo porque debutó en el último domingo Coco Araujo como técnico de los Cremas, supliendo al ex técnico Álvaro Gutiérrez, el uruguayo que había tenido realmente una campaña nefasta con Universitario. No solo por resultados, sino porque el equipo era una oda al desconcierto, ¿no? No defendía bien, no atacaba mucho, un equipo partido que aparentemente era ingobernable y donde se notaba que Álvaro Gutiérrez no había puesto los cimientos. Bueno, después del clásico fue retirado del comando técnico universitario y Coco Araujo, un futbolista que por cierto sabe lo que es ser campeón con Universitario, incluso tricampeón con Universitario de Deportes, un futbolista que ha vestido la camiseta de la U de manera exitosa, pues que ahora le toca el reto de ser el técnico de los cremas, no siendo un interino cualquiera, porque Araujo no ha solamente dirigido reserva, Araujo ha sido técnico de primera en Cantolao, casi 50 partidos dirigiendo primera división, no es un técnico de los que hace la transición y que está para ser un fusible, es un técnico que tiene una experiencia importante y que si Universitario decide que sea su técnico por lo que resta del campeonato, o por lo menos del torneo, y darle una confianza, yo creo que Araujo podría encontrar ese motivo, esa tranquilidad para poder desarrollar su idea. Ayer se notó contra Boys. Se vio un equipo con cambios para empezar, metió mano en el equipo, prácticamente sacó 4 jugadores, el más resaltante lo de Alonso, tuvo una semana difícil Alonso en lo futbolístico y también en lo extradeportivo por la visita violenta de los hinchas de la U, decidió cuidarlo, protegerlo, no ponerlo en el 11, tampoco en el banco de suplentes, y luego lo bajó a Cayetano para jugar de central, armó una nueva mitad de la cancha, lo incorporó a Murrugarra, ¿no? En el 11 de la U, que no estaba jugando muy seguido, definió la posición de Piero Quispe jugando más de media punta y se la jugó por los extremos, por Polo y por Quintero detrás de Valera para que Universitario sea un equipo con llegada, y lo fue. Ayer contra Boys tuvo al menos 4 o 5 ocasiones de gol clara para poder hacer un resultado hasta con cierta ventaja. Se pone adelante la U.
Listo Santillane, le pega este último Santillane, ¡arriba! ¡Gol! ¡Victorio de Deporte! ¡Apareció en el tiro libre de izquierda! ¡El León Santillane! Y arriba para ganarla, para anticipársele al pato. ¡Ale Valeri convertir el primero!
Pero después no fue capaz de sostener el 1-0 y desperdició varios goles, ciertamente porque el arquero de Boys, el Pato Álvarez, estuvo en una tarde inspirada, y cuando Boys se decidió a ir por el empate, se encontró con una defensa un poco revuelta de la U, y Alarcón puso el 1-1 que a la postre no se iba a mover.
Arriba, Reboredo, cuidado, Blanco, le queda Blanco, ¡está! Posibilidad de rebote, aparece Justin Alarcón para conseguir la igualdad. Boy lo iguala, Universitario 1, Sport Boys del Callao 1, Justin Alarcón convirtió.
Desencanto en la gente, 30.000 personas al Monumental ayer, pero Universitario no supo llevar al marcador una superioridad evidente en el campo. Alguien me dirá, no, pero no ganó, es lo que cuenta. 2 derrotas o un empate tras una derrota dolorosa contra Alianza, ha recibido 5 goles. Hay molestia el hincha de la U, pero también hay que entender que Araujo no ha hecho más que llegar y ya del saque ha mostrado que tiene una intención definida. Hacer a la U un equipo protagonista, pero insisto, ayer contra Boys le faltó ese mínimo gran detalle, le faltó goles, le faltó contundencia, eso fue lo que no tuvo Universitario de Deportes. Alianza por su parte que tenía una expectativa importante después de haber ganado el Clásico, de la forma como lo ganó, el técnico repitió la misma alineación, pero no fue lo mismo. Porque contra Universitario, Bustos encontró un partido más abierto, un partido de poder a poder. Entonces la U tomaba el riesgo y iba para adelante. Alianza tenía espacios para salir de contra con sus buenos jugadores. Contra Cantolao no pasó. Contra Cantolao, Alianza tenía que resolver un acertijo de encontrar espacio y situaciones ante un rival que no se los dio, que se agrupó con mucha esfuerzo y también con disciplina. Y Alianza recién en el último tramo del partido, faltando 15 minutos, recién pudo generar una chance de gol clara. Y eso no habla de un equipo que haya hecho un buen trabajo ofensivo. Alianza ciertamente dominó a Cantolao, pero situaciones de gol no le creó hasta el último tramo del juego, en donde, claro, el técnico Bustos echó mano de una banca que la verdad está bastante fuerte para el campeonato local. Entró Arley Rodríguez, entró Aldair Rodríguez, Oslin Mora, cambió la faz del partido, lo hizo Alianza un equipo más profundo, con más amplitud, y eso sirvió mucho porque bueno, Concha marcó un golazo, Concha vuelve a anotar con Alianza otra vez, así como contra Universitario, le salió un lindo gol por la pegada, parecía un partido encaminado, duro pero encaminado, lo empató Cantolao en el 40 del segundo tiempo, y con una acción ya de corazón, Alianza en casi la última jugada, va a ganar con el gol de Aldair Rodríguez con un cabezazo en medio de muchas cabezas de aliancistas y apenas tres defensores de Cantolao contra seis hombres de Alianza.
Le va a pegar Barcos, va Hernán, la cuelga Barcos, busca Alianza. ¡Gol! De Alianza Lima, porque los delanteros tienen que hacer goles y lo tiene que entender Aldair. Aldair Rodríguez gana arriba. Aldair Rodríguez va con todo, gana la pelota. Y marca el segundo para Alianza en el Callao. Aldair Rodríguez para Alianza Lima 2, Cantolao 1.
La verdad que una jugada insólita, no es problema de Alianza. Aldair Rodríguez se ha redimido, ha vuelto al gol en una semana en donde fue duramente golpeado porque fue castigado por Conmebol con 5 fechas de suspensión. Bueno, atención. La selección peruana parte el 28 de mayo rumbo a Europa, rumbo a Barcelona. El día 5 enfrenta a Nueva Zelanda en el Estadio del Español. El día 10 de mayo parte a Qatar y el día 13 espera al ganador del duelo Australia-Emiratos Árabes. Algo que preocupa la situación de Gianluca Lapadula. Su técnico Fabio Caserta, su técnico en el Benevento, ha dicho que no es un tema extradeportivo, que es estrictamente una situación de lesión en el tobillo que no está plenamente recuperado. Faltan 3 fechas, Benevento está a 3 puntos del líder de Cremonese, vale decir, el ascenso directo lo tiene al alcance de la mano, sino en el cuarto lugar en el que se encuentra está en posición de playoff. Pero ¿es tanto así lo que dice el técnico? ¿Podría uno desconfiar si es una lesión o es que Fabio Caserta en Benevento a Lapadula ya no lo tiene considerado? La verdad que a mí me genera algunas dudas, ¿eh? No me queda claro que sea solamente un tema de una dolencia o molestia en el tobillo. Yo creo que el técnico encontró su equipo y todavía queda una herida abierta cuando Lapadula se negó a jugar allá por enero. Muchas gracias, chicos. Una gran semana para todos.
Footbox Perú, un podcast con Eric Ozores, exclusivo de Footbox.